Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comentará Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. España desarticula en Barcelona y Madrid a un grupo yihadista con planes de atentar. Israel y Sudán retoman los contactos para normalizar las relaciones diplomáticas. Un gendarme israelí arrollado al norte de Jerusalén. Ataque supuestamente israelí en la zona de Palmira, en Siria. Estos son los asuntos que hoy trataremos en la primera parte de las noticias antes de hablarles de la agenda cultural. La policía española ha desarticulado una célula terrorista yihadista dispuesta a atentar y con armas para conseguirlo. El jefe, apodado El Sheikh, es un argelino de apenas 25 años que entró ilegalmente hace pocos meses al país a bordo de una patera. Las detenciones se produjeron cuando los expertos antiterroristas detectaron que él y su grupo hablaban de convertirse en mártires y el Sheikh ya había pactado el precio para adquirir un Kalashnikov por unos 2.500 euros. Estas detenciones se enmarcan dentro de un operativo iniciado en enero con el arresto de otros tres argelinos en Barcelona, sobre los cuales el Sheikh ejercía de líder. Era un grupo de jóvenes que se dedicaban a la delincuencia común, principalmente atracos a turistas, que bajo la influencia del jefe se fueron radicalizando y adoptando los postulados yihadistas de Estado Islámico. Las investigaciones en torno a ellos empezaron en las Navidades pasadas. No contaban con ningún objetivo específico ni un plan de actuación concreto. En el operativo han participado el Centro Nacional de Inteligencia, los Servicios de Inteligencia de Argelia, el FBI norteamericano y las Brigadas Provinciales de Información de Barcelona y Girona. En el registro del inmueble en el que residía el líder del grupo se encontraron tres machetes de 60, 57 y 51 centímetros de hoja, además de unos 70 cartuchos.
Bueno, desde aquí felicitamos a las fuerzas de seguridad y de inteligencia de la policía española porque han sabido actuar a tiempo y lo han hecho a pesar de que todavía no habían actuado. Esto seguramente va a suponer un problema a la hora de juzgarlos, ya que no les podrán imponer unas condenas muy amplias porque no han llegado a cometer esos atentados, pero evidentemente la intención estaba clara, tanto que se los seguía, se les hacían escuchas telefónicas y por eso supieron que ya estaban a punto de adquirir este arma automática, el Kalashnikov, y que tenían contactos y que tenían la voluntad de cometer un martirio matando gente y muriendo en el intento. Como decimos, todos los integrantes de esta célula eran argelinos, en este caso, digamos, reivindicados por la filosofía del Estado Islámico. Ayer, cuando avanzamos la noticia, tenía más pinta de ser de Al-Qaeda, pero realmente a estas alturas es muy difícil ver las diferencias, solo que en general el Estado Islámico actúa de forma más partisana, más individual, y los de Al-Qaeda sí que se organizan en células. Y también han sido células de argelinos y de Al-Qaeda los que han atentado en marzo del 2004 aquí en Madrid, en los trenes de Atocha. Como decimos, esto ha sido un éxito, las detenciones, pero no olvidemos que han participado no solamente las policías y los centros de inteligencia de España, sino también el FBI e incluso los servicios de inteligencia de la propia Argelia, que dieron la voz de alarma cuando supieron que este personaje había embarcado en una de estas pateras con destino a España. Ya hace unas semanas habíamos dado la noticia de cuando fueron detenidos los otros tres componentes de estos grupos que habían sido detenidos justamente cuando pedían comida y se las traían, kebab o cosas así, pero ya estaban siendo observados justamente por denuncias de la de los centros de inteligencia de Argelia. Así que bueno, estamos un poco más seguros en el sentido de que se han localizado a estos, pero lo que nos inquieta es que las peores previsiones, es decir, que dentro de los cientos de inmigrantes ilegales que llegan en estos barcos improvisados en las pateras, hay también terroristas dispuestos a morir, inmolarse y matar aquí en España.
El viceministro israelí de Exteriores se reunió el miércoles último en Abu Dhabi con el ministro de Justicia sudanés para abordar la cooperación mutua entre los dos países en el marco de los acuerdos de Abraham, a los que Sudán se adhirió hace casi un año. Ambos coincidieron en que existe un interés mutuo en cooperar en materias de estudio y formación tecnológica con el fin de ayudar a los jóvenes de todos los países adheridos a los acuerdos de Abraham a enfrentar los cambios en el mercado laboral y capacitarlos para nuevas profesiones en las que puedan involucrarse de forma remota. Se espera que pronto se firme un acuerdo de paz entre los dos países, un trámite todavía pendiente desde que se anunció la normalización de relaciones con Sudán, pero que sí se ha producido ya con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, las otras naciones árabes integradas en el marco de los acuerdos de Abraham. El ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, se encuentra esta semana en Washington, donde ayer se reunió con sus homólogos de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, Anthony Blinken y Abdullah bin Zayed Al Nahyan, precisamente para abordar la expansión de los acuerdos de Abraham a los que Israel espera que más países árabes se sumen pronto. Según adelantó recientemente un oficial de Exteriores, Omán podría ser el siguiente país en unirse a la lista, aunque Israel asegura que mantiene algún tipo de contacto con todos los países árabes, excepto con el Líbano, Siria y Yemen.
Sí, y aclaremos que excepto con el Líbano, Siria y Yemen, en los países árabes, no en los países musulmanes, porque Irán evidentemente no está en esta lista de los países que van a renovar relaciones diplomáticas, pero no es un país árabe. Hay que aclararlo, es un país musulmán, pero no es árabe. Es decir, excepto estos países, que todos ellos están justamente dentro de la esfera de influencia iraní, que son Líbano, Siria y Yemen, son los que no, en este momento no guardan contacto con Israel de ningún tipo. Excepto aquí falta en esta lista alguien, un país que está en esta lista de países de influencia iraní y que, sin embargo, no aparece entre esas excepciones. Estamos hablando de Irak. Yo no sé si existen lazos con ese país. No creo que vaya a haber un reconocimiento diplomático pronto o muy cercano. Todos los otros países sí que podrían aproximarse de forma importante en los próximos tiempos. Lo que sí hace falta es que también en algún caso se concrete este acercamiento, como es el caso de Sudán. Ya hemos visto que ellos han tenido que pasar por una serie de trámites internos porque antes las leyes sudanesas, cuando estaba el tirano Bashir, impedían cualquier acercamiento con Israel, así que una vez que se hayan reformado todos estos requisitos legales, pues seguramente se procederá a la firma de este acuerdo. Lo importante es que el proceso sigue en marcha, lo importante es que los otros países, los que ya han establecido este acuerdo de acercamiento diplomático a Israel, no solamente que siguen en ello, sino que siguen profundizando cada vez con mayor confianza en este proceso, como es el caso de Emiratos Árabes especialmente, pero también Bahrein e incluso Marruecos, que recientemente se ha establecido en él un embajador israelí.
Un efectivo de la Guardia de Fronteras de Israel sufrió heridas moderadas al ser arrollado durante un ataque en el área Calandia, al norte de Jerusalén, mientras se ejecutaba la demolición de un inmueble ilegal en la zona. El sospechoso, de 22 años, sufrió heridas leves cuando su automóvil se estrelló contra una pared y fue detenido en el lugar.
Bueno, esta noticia nos habla de este suceso, pero sin afirmar, porque todavía no ha sido catalogado así, como un atropello voluntario, es decir, como un intento matar a este guardia de frontera. No sabemos si fue por otra razón, que el conductor perdió el control, pero bueno, está siendo interrogado al respecto y tiene heridas leves, con lo cual también está siendo atendido en el hospital, y ya se verá qué es lo que ha pasado aquí, si fue un intento de, digamos, de atentado contra este guardia de fronteras o simplemente un accidente. Es bueno que incluso con el clima de nerviosismo y los antecedentes que hay en Israel de atentados contra soldados, guardias de frontera, incluso civiles, pues las cosas no se cataloguen inmediatamente cualquier atropello como un intento terrorista, pero podría llegar a serlo. Seguramente en los próximos días tendremos la confirmación o, por el contrario, la certeza de que esto ha sido un accidente.
Un soldado sirio murió y otros tres resultaron heridos en un ataque aéreo supuestamente israelí al sur de la ciudad monumental de Palmira, en el centro de Siria, cerca de la medianoche del miércoles. Las baterías de la defensa aérea siria abrieron fuego contra los misiles israelíes. Según fuentes oficiales sirias, el ataque provocó daños a las torres de comunicaciones y en algunas áreas alrededor de ellas. Se trataría del segundo ataque en menos de una semana tras el que tuvo lugar el viernes por la noche, en el que seis soldados sirios resultaron heridos en un presunto ataque israelí contra la base T-4 en las afueras de la misma localidad de Palmira.
Bueno, evidentemente, a pesar de que la noticia hemos respetado la presunción, evidentemente en esto, detrás de estos ataques aéreos está Israel, aunque Israel no comunica la autoría en estos casos. El hecho de que se hayan producido dos ataques aéreos en la misma semana contra objetivos en la misma zona quiere decir que allí hay algo. Hay algo importante para la seguridad de Israel, hay algo que tiene que ver no con el ejército sirio, sino con milicias o delegaciones hostiles de soldados o luchadores, entre comillas, en pro de las causas iraníes de atacar a Israel. Y esto vendría a confirmar también que justamente hayan elegido esta localidad de Palmira, que es un sitio protegido históricamente por Naciones Unidas. Allí había un asentamiento de época romana muy importante y que seguramente serviría de escudo, en vez de un escudo humano, de escudo arqueológico a los ataques de la aviación israelí. Esto no es así. Esperamos, por el bien de toda la humanidad, de que no hayan sido dañadas ninguna de estas de estos tesoros arqueológicos en Palmira, pero tampoco se puede aceptar la situación que allí se estén desarrollando armamentos o se acumulen armamentos de ataque contra Israel sin que se pueda maniobrar, justamente por esta razón, que nos recuerda a la digamos, a las tácticas que utiliza también Hamas para disparar sus misiles desde las poblaciones, desde los mismos barrios y a veces desde los sótanos de las casas de civiles, para evitar que la aviación israelí pues les responda bombardeando esos mismos sitios.
Cerramos así con este comentario la primera parte de las noticias aquí en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una breve pausa.
Bueno, hoy en cultura vamos a hablar también de cultura, pero también de deporte. Vamos a aprovechar que que tenemos la posibilidad de incluir alguna de estas noticias que no siempre están reflejadas en esta sección para hablar de ellas. Pero la primera tiene que ver con un premio que es algo así como el Nobel judío, que ya lleva varios años otorgándose.
Exacto, hablamos de la fundación del premio Génesis, que ha dado a conocer los nombres de los finalistas de este año. Los judíos de todo el mundo están invitados a votar en línea por su candidato. El premio está dotado con $1,000,000 y distingue a personas extraordinarias por sus destacados logros profesionales, su contribución a la humanidad y su compromiso con los valores judíos. El galardonado de 2022 seguirá los pasos de Steven Spielberg, que lo ganó en 2021. Los finalistas de esta edición son Albert Bourla, presidente y consejero delegado de Pfizer, bajo cuya dirección la empresa consiguió la vacuna contra la COVID en un tiempo récord, el actor británico Sacha Baron Cohen, la diseñadora de moda Dayan von Furstenberg, el afamado historiador israelí Yuval Noah Harari, la actriz Scarlett Johansson y el cazador de nazis francés Serge Klarsfeld. La votación online está abierta hasta el 17 de diciembre. El premiado se anunciará a principios de 2022 junto con la iniciativa filantrópica a la que se destinará el premio de $1,000,000 y posibles fondos adicionales. La Genesis Prize Foundation tiene previsto honrar al galardonado en una ceremonia de gala en Israel a mediados de 2022, si la situación de COVID lo permite.
Bueno, este es un premio particular porque si bien, aunque esté llamado el Nobel judío, como ven, es la gente la que vota. Los judíos del mundo pueden votar para apoyar alguna de estas candidaturas. Me imagino que también influirá el jurado en la decisión, en la elección de los propios, digamos, candidatos, y que también intentarán que se representen todos los aspectos de la vida judía en él o de las personas destacadas de extracción judía. También es importante recalcar que aunque tiene una dotación económica, pues no es para las personas, sino que esta dotación económica, este $1,000,000, luego va a ser depositado en nombre del ganador en la cuenta de alguna entidad que realiza labores que tienen que ver con la filantropía, la mejora del mundo en general, ¿no? Me imagino que, dado que el año pasado el premio fue para Steven Spielberg, este año pues quizás quedarán descartados por cercanía profesional Sacha Baron Cohen y Scarlett Johansson, que aparte de ello son jóvenes y tendrán posibilidades de llegar a ser premiados en otra ocasión. Aunque digamos que Steven Spielberg no es el primer vinculado al mundo del cine que recibe este premio. Así que bueno, ya en otra ocasión lo recibió Michael Douglas, con lo cual el cine hecho por judíos de alguna manera ha sido ya galardonado en dos ocasiones. Yo creo que tiene bastante buenas papeletas para sacarlo. El presidente de Pfizer, dada la trascendencia mediática del desarrollo de la vacuna, pero eso ya es una cuestión personal. Creo que la diseñadora de moda von Furstenberg está menos promocionada. Yuval Noah Harari también es demasiado joven, quizás, o a pesar de la trascendencia de su obra. Así que yo me decantaría o bien por Bourla o justamente por su edad, por Serge Klarsfeld, que es uno de los cazanazis más importantes, o el más importante aún en con vida. Y bueno, son ustedes los que tienen la posibilidad de votar, tienen mucho tiempo para hacerlo y les invitamos hacerlo también desde Radio Sefarad, apoyando esta iniciativa del Premio Génesis.
Bueno, exactamente, tienen hasta el 17 de diciembre para hacerlo online y ya les comentábamos que el premiado se anunciará a principios de 2022. Vamos ahora con esa primera noticia deportiva que comentaba Jorge, y es que el equipo ciclista Israel Startup Nation refuerza su plantilla con los fichajes de Jakob Fuglsang y Hugo Howl, que se unirán al equipo en 2022 durante 3 años, uniéndose a la plantilla donde ya destaca Chris Froome. Fuglsang ha estado durante años entre los mejores corredores de la clasificación general del mundo, mientras que el perfil de Howl es el de un ayudante fuerte que ha demostrado lo valioso que puede ser para sus compañeros, colocando al equipo en la posición correcta en el momento adecuado.
Bueno, aquí lo que tenemos es un equipo que lleva el nombre de Israel. Evidentemente, ni Chris Froome, ni Fuglsang, ni Howl son israelíes, ni siquiera son judíos. Pero bueno, es importante que Israel aparezca a veces en los telediarios, no solamente como algo negativo, como un país agresor o que atenta contra los derechos humanos de los palestinos o cualquier otra cuestión que se quiera poner ideológicamente en pantalla, sino también en cuestiones tan neutras como puede ser el deporte, ¿no? Es financiar un equipo deportivo que corra bajo el nombre de Israel y que promocione que el tema que Israel también, aparte de todas y muchas cosas, es una nación donde se toman muchas iniciativas también en lo económico, en lo tecnológico e incluso en lo sanitario, que es lo que se ha visto durante estos últimos meses en las campañas de vacunación.
Bueno, y para terminar esta agenda cultural, seguimos con el deporte. Hablamos ahora de fútbol. Eran Zahavi logró en la reciente victoria de Israel por 2-1 sobre Moldavia en las eliminatorias europeas un hito histórico. Con su gol en el partido, llegó a los 33 goles con la selección y se convirtió en el máximo artillero de la historia de su país, superando el récord histórico que conservaba desde hace 48 años Mordejai Motale Spiegler. Además, el resultado favorable aún deja al combinado nacional con opciones reales de clasificarse para el Mundial de Qatar 2022. El delantero, actualmente en el PSV Eindhoven y originario del Maccabi Tel Aviv, consiguió su primer gol con la camiseta nacional el 10 de septiembre de 2013 ante Rusia, en una derrota por 3-1. Ha sido 2 veces mejor futbolista del año en Israel, en 2014 y 2015, y fue máximo goleador de la Liga Nacional en 3 ocasiones consecutivas, en la temporada 2013-2014 con 29 goles, en la siguiente, la 2014-2015 con 27 y en la temporada 2015-2016 con nada menos que 35 goles.
Bueno, para el fútbol israelí estos son números muy importantes. En Israel se da la paradoja de que hay un público muy seguidor del fútbol internacional, pero los éxitos del fútbol nacional son muy limitados. Hasta ahora se recuerda mucho aquella participación en el Mundial, creo que era en Múnich en el año 74 o 76, no recuerdo exactamente. Justamente Israel en ese entonces hizo un gol bajo justamente este jugador que se recordaba, Mordejai Motale Spiegler, que le hizo un gol a Alemania, aunque el partido se perdió, pero bueno, meterle un gol al seleccionado alemán era todo un logro. Y desde entonces, pues nadie había batido este récord, no era un récord insuperable, eran 32 goles, pero hasta ahora no había en la historia del fútbol nacional un jugador que llegara a superarlo, y Eran Zahavi lo ha conseguido y ha logrado un éxito más en su carrera que lo consagra como el crack más importante del fútbol israelí hasta ahora de todos los tiempos.
Bueno, pues así, con este comentario sobre la noticia deportiva, este futbolista que no apunta alto, sino que ya está en esa cabecera, nos despedimos de todos ustedes. Hasta las próximas noticias aquí en Radio Sefarad. Les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y nos encontramos en las noticias de los lunes.